Son las 7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, bienvenidos a este Enfoque de Onda Madrid de este miércoles 17 de mayo, un día en el que hay muchos protagonistas, pero uno no tiene piernas, no tiene brazos, no tiene ojos y es redondo. El balón, el esférico, la Champions. Nacho Aranda, ¿qué tal? Deporte.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Quieres saber quién juega en el Real Madrid?
Ya lo tienes, Nacho, pero si te iba a hacer una previa lejana del once titular.
Vamos primero con el once y luego comentamos lo que quieras.
Vamos a por ello.
Digo, porque la noticia evidentemente es los 11 elegidos por Ancelotti. No está Rüdiger, es decir, entra Militao y se cae el hombre que fue capaz de secar a Haaland en el Bernabéu. Courtois en la portería, Militao y Alaba como centrales, lateral derecho Carvajal, el izquierdo para Camavinga, que no cambia de posición. Kroos medio centro, Valverde y Modric, y arriba los tres, Vinicius, Benzema y Rodrigo. Es decir, ayer Ancelotti decía, podía elegir el 4-4-2 de la temporada pasada, que fue muy bien, o el 4-3-3 de esta, que ha funcionado. Ya sabes que Ancelotti no es de grandes experimentos, ha optado por ir a lo que le está funcionando en la Champions.
O sea, que sí que se equivocó de verdad en aquella rueda de prensa cuando habló de Rüdiger y luego dijo que era Rodrigo.
Así es, así es.
Se equivocó. Bueno, es un sistema, efectivamente, hay uno que le ha funcionado la temporada pasada, otro que le funciona a este, como bien dices, no hace cambios. ¿Qué podemos esperar de este partido, Nacho Aranda? Porque claro, el Etihad es un fortín desde el 12 de noviembre, si no me equivoco.
Así es, pues, ¿qué podemos esperar? Más oportunidades de gol para el City, porque juega en casa, en el Bernabéu no tuvo muchas, no apareció Haaland. Hoy el City le va a apretar mucho más al Real Madrid, le va a apretar mucho más arriba, pero sabiendo que no le puede dejar espacio a la espalda de los centrales, porque ahí aparece la velocidad de Vinicius y de Rodrigo. Así que vuelvo a imaginarme un partido muy táctico, ya lo veréis. No va a ser un partido que se va a romper. Otra cosa es cuando un equipo marque un gol, el otro está obligado, porque el empate ahora mismo no le sirve a ninguno de los dos. Eso es. Pero, y vamos a ver a un City mucho más peligroso en las jugadas a balón parado. Y este es un detalle muy importante cuando se juega en Inglaterra. En el Bernabéu todos los córners del City fueron malos. No creó peligro en ninguno.
Es verdad.
El Madrid
no
sufrió. Cuando juegas en Inglaterra tienes que prepararte para sufrir. Se lo dijo ayer Ancelotti a los jugadores en el corrillo antes de empezar a entrenar. Chicos, preparaos para sufrir. Tenemos que ser un equipo que sepa sufrir. Aguantar las acometidas y cuando nos toque responder, responder.
Preparados para sufrir, pues, argumentos de ambos equipos para clasificarse para esa final en la que ya espera el Inter de Milán. Nacho Aranda, luego nos volvemos a asomar, ya no al once inicial, pero sí a ver cómo va esa última previa antes del partido.
Hasta luego.
Hasta luego, Nacho. Ya lo ven, el fútbol es protagonista en una jornada donde se ha vuelto a hablar, cómo no, de las listas de EH Bildu y los siete que aseguran que no ocuparán cargo. Recuerden, siete miembros de esas listas fueron condenados por delitos de sangre, han dicho que no ocuparán cargo, no pueden salir de las listas porque ya van en ellas. Otra cosa es que luego cuando resulten elegidos ocupen o no el cargo. Se habla mucho de esos siete y se hablan de los que quedan, de los 37, que en realidad son 34 porque los otros tres en ningún momento fueron condenados, fueron absueltos, aunque se les relacionó inicialmente. El caso es que se ha hablado de ello, se ha hablado de la sesión de control del Congreso de los Diputados, donde el Partido Popular ha vuelto a instar al presidente Sánchez que no se ponga de lado, que rompa relaciones con Bildu, y hoy el presidente Sánchez no se ha puesto de lado, ha sido más contundente, de hecho se ha dirigido a la portavocía de Bildu, como luego veremos. Se habla de las listas de EH Bildu y se habla de otra polémica ley, la ley de vivienda que ha salido adelante en el Senado, la ha refrendado el Senado, pero no con las compañías habituales del gobierno. Ha habido críticas al gobierno por un texto que, recuerden, es polémico en el asunto, por ejemplo, de los alquileres y también en el asunto de la supuesta protección que se le da además al ocupa. Una polémica, como decimos, que hoy ya ha quedado resuelta en el Senado. Hablaremos también de otro texto que ha supuesto algún que otro encontronazo, que dio para opiniones de bar hasta ríos de tinta en diarios cuando hace 20 años 20 años ya, asesinaban con tortura previa a Sandra Palo. Dos décadas después, su madre ha pasado por esta casa para pedir una revisión de la ley del menor para endurecer el castigo por ese tipo de tropelías, por ese tipo de crímenes. Todo ello tras el único debate de los candidatos a la Comunidad de Madrid vivido anoche en esta casa, en Telemadrid y Onda Madrid, como uno de los puntos clave de la campaña electoral. Campaña que, les recordamos, cada día a eso de las 10 de la noche damos cuenta, repasamos en el enfoque de Onda Madrid, además del resto de espacios informativos de Onda Madrid. La noticia, por tanto, estará en el Etihad dentro de dos horas. Anoche estuvo en el plato de Telemadrid y hasta ahora el feudo de la actualidad es otro. Es la Plaza de Toros de las Ventas, séptimo cartel de San Isidro, al que nos asomamos con el director del Toril, Javier Fernández Mar Domingo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Jesús. Séptima de abono y primera novillada, novillada de muchas expectativas porque Lidia Los Maños, que es una novillada buenísima. El año pasado la ganadería de Encaste Santa Coloma y que llega desde Aragón de las manos de José Luis Marcuello. Va a matarla Diego García, que salió a hombros el año pasado de la Plaza de Toros de las Ventas. Cristian Parejo, que se presenta en esta plaza, y Mario Navas, que demostró la torería y el gusto y el clasicismo que atesora el castellano leonés en la primera novillada de la temporada, ya por el mes de marzo de este año, y se ha ganado un puesto en la tarde de hoy por la sustitución de Marcos Linares, el jienense, que resultó cogido hace unos días en la maestranza y que no puede comparecer esta tarde en San Isidro. Precisamente eso, el hecho de que vaya a haber sustitución, posibilita que se puedan devolver entradas. Eso, unido a que hay fútbol, pues te puedes imaginar que la entrada no es la propia de un día de San Isidro. Andaremos rondando la media plaza aquí en la Monumental de las Ventas, con lo cual, pobre entrada en esta primera novillada, por desgracia, pero en la que ya te digo que tenemos muchas expectativas puestas.
Y a ella nos asomaremos en una hora. Gracias, Javier. Volvemos luego a la Plaza de Toros de las Ventas, siempre con permiso del fútbol. Y ahora, antes de embarcarnos en el repaso de la actualidad, abrimos información de servicio, nos asomamos a las carreteras de la región. Lucía Andújar, DGT, ¿qué tal se circula hasta ahora? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de complicaciones de entrada a la Comunidad de Madrid por la 1, su paso por Las Tablas, y ya de salida en la A2 en Torrejón de Ardoz, A3 Rivas, A4 Butarque y Pinto, y en la A6 en el Plantío. Van a encontrar también tráfico lento en ambas direcciones, en la A42 a su paso por Fuenlabrada, y ya en la M40 les pedimos mucha precaución en el tramo de Hortaleza y Coslada sentido A3, Villaverde hacia la A4 y en la zona de Leganés y Pozuelo hacia la A5. Mucha atención en estos tramos y días.
Todavía sobre movilidad, los vecinos del Pau de San Chinarro reclaman el replanteamiento del proyecto Bus en Rapid en el barrio, considerado ineficaz y un despilfarro de recursos. Socorro Sáez, presidenta de la Asociación Vecinal San Chinarro, lamenta que el proyecto provoca atascos y daños medioambientales y en la seguridad vial.
La necesidad de una revisión y replanteamiento del proyecto por calles que eviten los cuellos de botella que provocarán atascos. Que cese la tala de árboles, que haya acceso a la información pública, daños evidentes en la seguridad vial, contaminación y posibles accidentes.
Menos problemas pondrán los vecinos de Alcobendas cuando respiren el aire de mejor calidad que persigue su plan sostenible de movilidad. 1 millón de euros de los fondos europeos para descarbonizar el transporte. Patricia Cristóbal.
Sí, el Ayuntamiento de Alcobendas reclamó fondos de esa segunda convocatoria de ayudas europeas para la movilidad con el objetivo firme de promover el transporte público o privado pero sostenible y además apostar por los itinerarios a pie. Por ello, el primer proyecto que van a realizar con ese 1 millón de euros de la Unión Europea es reforzar la red de carriles bici que ya existe en la ciudad. Roberto Fraile es el concejal de Movilidad e Innovación.
Es el impulso a todo lo que es la movilidad ciclista en la ciudad y de vehículos de movilidad personal. Queremos reforzar el mantenimiento de todas las vías ciclistas actuales y plantear nuevos carriles bici en la ciudad que además conecten con los desarrollos que se van a hacer.
Otros dos planes que se van a llevar gran parte de esa ayuda van en la línea de controlar las emisiones que provocan los coches para conocer los índices de contaminación y retomar la apuesta del municipio por los pasos de peatones inteligentes para evitar atropellos.
Vamos a instalar unos sensores que van a permitirnos tener información detallada de las emisiones por parte de los vehículos que hay en la ciudad, hacer un ambicioso plan de modernización de pasos de peatones en los que introduciremos tecnología.
Otro de los planes que se va a realizar con esos fondos europeos es la instalación de herramientas para localizar plazas de movilidad reducida.
Y también se noticia, los afectados por los trabajos en la línea 7B de metro se han vuelto a echar a la calle acompañados por representantes sindicales y políticos, precisamente en un día en que el portavoz regional, Enrique Osorio, anunciaba el pago de las primeras indemnizaciones.
Ya se va a empezar a pagar las primeras 17 indemnizaciones que se han firmado de mutuo acuerdo con los vecinos en los próximos días. y que hasta la fecha pues han sido 21 familias las que han aceptado esas indemnizaciones.
Declaraciones de Osorio tras la celebración de un Consejo de Gobierno con la educación como protagonista, más plazas entre colegios nuevos y ampliados, más profesores y más dinero para préstamo gratuito de libros. Mónica Roncero.
Un nuevo colegio en el barrio del Cañaveral y tres ampliaciones de centros, el Colegio María de Villota en el ensanche de Vallecas y dos institutos, el José Pedro Pérez Llorca en Parla y el Rafael Frubeck de Burgos en Leganés. Enrique Osorio, vicepresidente y portavoz del Ejecutivo Autonómico.
Cuatro obras que crearán más de 2.275 plazas educativas. Con una inversión de 26 millones de euros, construiremos un nuevo colegio y ampliaremos otros tres centros. Estas infraestructuras estarán disponibles en el año 2024.
La comunidad destinará además 125 millones de euros al préstamo gratuito de libros escolares, el conocido como programa Accede. Para los próximos cuatro cursos, como novedad, habrá un acceso gratuito a los contenidos educativos de las plataformas digitales de las editoriales.
Educación, que también ha sido tema estrella en Getafe, donde AMPAs de varios colegios han reclamado más infraestructuras educativas. Cristina Espina.
Sí, hola, buenas tardes. Las AMPAs de hasta cuatro centros educativos insisten en que la masificación que sufren aumenta cada año, lo que obliga a los centros a ceder espacios comunes para dar clases o hacerlo en aulas prefabricadas y a convivir también con obras, algo que ha llegado a un punto que se les ha hecho insostenible, según ha contado Onda Madrid Irene, miembro de la AMPA del Julio Cortázar.
El barrio Buenavista es un barrio de nueva construcción que se ha entregado en las viviendas en 2011 y en el año 2023 la Comunidad de Madrid todavía no ha terminado el único colegio que ha construido. Esto hace que todas las familias de este barrio tengan que ir escolarizando a sus hijos en los colegios del barrio contiguo y ya no tenemos espacio. Llevamos más de 6 años abriendo aulas año tras año y este año la situación de la escolarización en la escuela pública de estos barrios es dramática.
Por todo ello, se van a concentrar este jueves a las 5:30 de la tarde frente al Centro Social Buenavista para reclamar la construcción de un nuevo colegio y un instituto en la zona que ayude a poner solución al problema. No obstante, desde la Comunidad de Madrid también se han pronunciado sobre este tema. Aseguran que está a punto de licitarse el proyecto de la fase de terminación del María Blanchard, que cuenta con una inversión de 3,3 millones de euros y que supondrá la creación de 475 nuevas plazas. Además, insisten en que los alumnos de estos centros tienen garantizada la escolarización en un instituto cercano que contaría con suficientes plazas.
En el ayuntamiento hay tensión entre los socios del gobierno municipal porque un concejal de Ciudadanos habría hecho, digamos, la guerra por su cuenta en el asunto de los cantones de limpieza. Se ha reunido con vecinos afectados sin comunicárselo al responsable de Medio Ambiente de Signo Popular, Jairo Poleo.
Pues sí, este movimiento inesperado de Mariano Fuentes en plena campaña electoral ha provocado cierto malestar a Borja Garavante, quien ha contestado de esta manera al enterarse de lo que va prometiendo a los vecinos afectados su socio de gobierno municipal.
No deja de sorprendernos que ahora convoquen de esas espaldas nuestras una reunión para comprometerse, por cierto, a compromisos que no va a poder cumplir, porque no va a poder reubicar esos cantones sin el consentimiento del área de medio ambiente, que nosotros ya estamos trabajando en esa reubicación, que están paralizados y que resulta sorprendente, sobre todo, que diga que va a mandar la inspección cuando es él el que ha autorizado el inicio de las obras de esos cantones.
Los vecinos afectados, en cambio, aseguran que el delegado de medio ambiente no ha decidido acabar con la polémica. Borja Cacho, plataforma afectados del PAU Carabanchel.
Lo que hemos comprobado en las reuniones de medio ambiente es que no hay ningún interés en paralizar las obras del sur de Madrid, cosa que no entendemos. No entendemos cómo podemos ser discriminados respecto a cualquier otro vecino de la ciudad. La reunión presencial con urbanismo, a diferencia de con medio ambiente, sí dio frutos. Mariano Fuentes se mostró comprensivo con las ubicaciones propuestas por los vecinos.
Mañana la plataforma de afectados por los cantones basurero se reunirá en el cantón vertedero de La Elipa para denunciar las importantes molestias de ruido y olores que generan el vecindario.
En la capital también se ha hablado de sanidad, dibujando el perfil de los pacientes que ingresan en el servicio de urgencias del Hospital 12 de Octubre. Casi la mitad por accidentes de tráfico, seguida de agresiones y caídas con un denominador común, el alcohol. Chema Moreno.
Las muertes por patologías traumáticas han aumentado un 15% en la última década, según un estudio en el que ha colaborado el Hospital 12 de Octubre. Allí el doctor Mario Chico es jefe de UCI de traumas y emergencias.
El trauma grave sirve para hacer una fotografía de nuestras condiciones sociológicas. A lo largo de todos estos años hemos ido viendo cómo han ido variando los mecanismos lesionales. Se puede dibujar temas tan importantes como el carné por puntos, la burbuja inmobiliaria o su estallido o el crecimiento de los índices de desigualdad que tienen un impacto en los mecanismos lesionales.
El informe revela las causas más frecuentes de los ingresos en UCI, a menudo relacionadas con el alcohol. Accidentes de tráfico, agresiones y caídas desde la propia altura son las más habituales y suelen ocurrir los fines de semana y durante los meses de junio y julio. También tiene en cuenta el impacto de la pandemia traducido en un aumento de los intentos de suicidio, superando incluso a los accidentes de tráfico.
Las medidas de confinamiento tuvieron un impacto muy importante no solo en la reducción de la patología traumática grave, sino en los mecanismos que estaban involucrados en ella. Aumentaron muchísimo los intentos autolíticos, se redujeron bastante los accidentes de tránsito y los laborales y también tuvimos un aumento de la violencia terrorítica.
Una radiografía, dicen los expertos, sirve para llamar la atención sobre la pandemia oculta que suponen las lesiones de trauma grave en España, que suman el 10% del total de las enfermedades.
7:15 de la tarde, no hay delito ni causa para que los candidatos no sean elegibles. Es el dictamen de la Fiscalía de la Audiencia Nacional que da carpetazo al asunto de las listas de EH Bildu en los juzgados, porque la política nacional sigue coleando hoy en el Congreso, donde el PP ha vuelto a pedir a Sánchez que rompa con Bildu, mientras que el presidente del Gobierno se ha dirigido a la formación vasca para criticar formas y fondo. Luis Mínguez.
Ayer en el Senado, hoy en el Congreso, el Partido Popular sigue emplazando a Pedro Sánchez a que rompa con Bildu tras el asunto de las listas.
¿Va a romper con Bildu? ¿Cuándo va a decir la verdad a los españoles?
La verdad, señoría, es que cuando se acercan unas elecciones y ustedes las dan por perdidas, y ustedes no tienen argumentos, siempre vuelven al mismo argumento de ETA.
Sánchez aprovechaba la sesión de control para recriminar públicamente a la portavoz de Bildu, Merche Aizpurua, quien en pasillos volvía a ensalzar la actitud de sus candidatos con delitos de sangre que renunciarán si la consiguen a su acta de concejal.
Y es que ustedes se han equivocado en la elaboración de las listas municipales para el próximo 28 de mayo. ¿Puede ser legal lo que han hecho? Pero desde luego no es decente.
Yo creo que lo que hay que valorar es el compromiso con la paz y la convivencia que supone esta decisión que han tomado estas siete personas.
Sánchez sí ha pedido expresamente el apoyo de Bildu, como del conjunto de la Cámara, ha enfatizado al nuevo paquete de medidas sociales que presentará en junio.
La denuncia de Dignidad y Justicia no tendrá más recorrido judicial, pero su presidente insiste en que aún quedan otros 30 miembros de ETA, casi 37, que ayudaron a cometer los delitos de sangre de los 7 que han renunciado a ocupar cargo alguno. Enrique López.
Son 24 hombres y 10 mujeres. Hay otras 3 personas que en su momento fueron absueltas o no llegaron a estar imputadas, que no renunciarán a ser concejales. En total, 34 candidatos condenados por su vinculación con ETA, que participaron en algún atentado, pero sin víctimas mortales. Es el caso de José Ángel Biguri, cumplió 24 años en prisión por atentar contra la casa cuartel de Llodio en 1989. Lanzaron 8 granadas e hirieron a 2 agentes. Ahora aparece en la lista de Bildu para Ayala, en Álava. Otro de los candidatos, suplente en Guecho, es Iñaki Gonzalo, alias Kichu. Condenado a 67 años de cárcel, cumplió 19 por colocar varias bombas y otros delitos de terrorismo que no provocaron daños personales. Asociaciones de víctimas como COVID y la UBT piden la renuncia de todos los candidatos condenados. También Dignidad y Justicia. Su presidente es Daniel Portero.
ETA no son solo pistoleros y gente que pone bombas. Es mucho más. Es una maraña. Y dentro de esa maraña cada uno cumplía su función. Y dentro de esa maraña han desaparecido estructuras, pero no todas.
Muchos de esos candidatos no van a salir, van en los puestos más bajos, pero otros, como Asier Altuna, condenado a 5 años por colaborar con ETA, es cabeza de lista, en su caso, para Azcoitia. También Aloña Muñoa, número 2 en Ormaiztegi, que pasó por prisión por su vinculación con el comando que mató al periodista José Luis López de la Calle.
Descartadas las listas como factor, porque se elaboró antes de conocerlas, el empuje del partido de Yolanda Díaz debe ser la clave para que en el último sondeo del CIS, del que le hablamos ahora, sobre intención de voto nacional, el PSOE siga liderando la intención de voto, pero haya cedido ventaja a los populares. Carmen Pizarroso.
Sumar, suma y avanza. Si a día de hoy se celebraran elecciones generales, se colocaría como la tercera fuerza política del país con un 12% de los votos. Lo haría a costa de PSOE y Unidas Podemos, a los que doblaría en sufragios. La formación morada sigue bajando, hasta el 6%. La plataforma de Yolanda Díaz es el partido que más crece y el único que sube en la izquierda. Ella tira de la prudencia para valorar.
Es una enorme preocupación ciudadana la situación de la sanidad pública en nuestro país. Es una enorme preocupación ciudadana la imposibilidad manifiesta de acceder a una vivienda en condiciones de dignidad y también el paro. Por tanto, creo que esto es lo interesante para esta valoración y créanme que voy a ser prudente en torno a la irrupción de Sumar. respecto de estas consideraciones.
El PSOE baja en intención de voto, aún así sería el partido más votado con el 29% de apoyo. Feijóo remonta. El Partido Popular recorta menos de 2 puntos su distancia con los socialistas y obtiene un 27% de los sufragios. Vox pierde apoyos y se haría con un 10% del electorado. El barómetro se ha elaborado en los primeros días de mayo, antes de la polémica por la presencia de miembros de ETA en las listas de Bildu y de que arrancara la campaña electoral de los próximos comicios autonómicos y municipales del domingo 28 de mayo.
Otros asuntos de interés nacional han pasado por la Cámara Alta porque la ley de vivienda se ha debatido en el Senado con mucha más crítica y oposición de la que desearía el Gobierno. ¿Qué ha ocurrido finalmente, Alejandro Morán?
Pues se ha aprobado, Jesús, hace unas horas con 134 votos a favor y 117 en contra, donde se encuentran ahí el PP, el PNV, Junts, Vox y Ciudadanos. Más de 6 meses de negociación y llega a su aprobación justo antes de las elecciones del 28 de mayo. Y claro, esta es de las primeras quejas de los que se oponen a ella, Miguel Sánchez, de Ciudadanos.
Una ley cortoplacista, una ley llena de ocurrencias y sacada de prisa y corriendo, pues de cara a un periodo electoral, pues para el anuncio y para la pancarta, pero va a generar más problemas que soluciones.
El otro gran problema es respecto a los límites en los alquileres, que incluye un tope del 2% este 2023, un 3% en 2024 y en 2025 se basará en el IPC. Y claro, desde el Partido Popular alarman de la situación.
Que está más que demostrado que si se controlan los alquileres, muchos propietarios de viviendas las retirarán del mercado. Ya lo están haciendo. Que los pisos serán viejos y sin reformar, porque los propietarios no tendrán ningún incentivo para poner sus viviendas en buenas condiciones. Que los empresarios o los inversores que quieran hacer viviendas, pues huirán e invertirán y crearán vivienda donde las condiciones les sean más favorables.
Y lo que ha dado tanto de qué hablar sobre esta ley es la ocupación, problema que cada día está más presente en España y que para Vox esta ley favorece.
En primer lugar, porque se trata de una ley que no va a atajar los principales problemas de la vivienda en España, porque protege más al ocupa que al propietario y porque se trata de una ley inspirada por aquellos que alientan el movimiento Ocupa, que no va a hacer crecer el parque de vivienda en España, que va a desincentivar la puesta de la vivienda en alquiler y que introduce por primera vez el derecho a ocupar.
Sin embargo, el PSOE ataca a estos partidos que no han querido colaborar y habla de bulos. Isabel Moreno.
Dicen que quieren un pacto de Estado, pues empiecen tratando este problema de la vivienda como una cuestión de Estado. Se dejen de falacias y bulos y de conjeturas, que eran lo único que tenían ustedes cuando ya anunciaron que la recurrirían.
La sesión ha terminado con la ministra de Movilidad, Raquel Sánchez, agradeciendo sobre todo a la ministra de Asuntos Sociales, Jone Belarra.
En el ámbito económico, la deuda pública escaló en marzo hasta los 1.535 billones, un aumento del 1%, datos publicados por el Banco de España, cuyo gobernador ha detallado también estimaciones sobre el Producto Interior Bruto. Paloma Nolasco.
La actividad económica de España y Eurozona ha sido más resistente de lo previsto en los últimos trimestres. De hecho, el primero de 2023 ha registrado señales de renovado dinamismo que llevan a revisar al alza las previsiones de crecimiento para este año, que sitúa el aumento del Producto Interior Bruto por encima del 2%. Es la cara, la cruz, traducida en riesgos, la duración de la guerra de Ucrania y la persistencia de una inflación elevada que llevan al endurecimiento de la política monetaria. Aún así, según el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, existen herramientas para controlar escenarios negativos como estos.
Estas tensiones en los mercados bancarios internacionales vuelven a insistir en la mejora de la gobernanza y del funcionamiento de la Unión Económica y Monetaria. La creación de un Fondo Europeo de Garantía de Depósitos plenamente mutualizado creemos que daría un impulso fundamental a la confianza de los ciudadanos y de los mercados y contribuiría a una mayor compartición de riesgos dentro del área del euro.
En el marco del Yes Banking, con directivos bancarios que analizan los retos del sector, Hernández de Cos también ha dicho que considera necesario analizar en profundidad el colapso de ciertos bancos regionales en Estados Unidos y Suiza desde una perspectiva regulatoria y supervisora.
José Luis Escrivá quiere asegurar mano de obra para profesiones escasas de ella, reduciendo los requisitos formativos a los extranjeros. José Luis Urgel.
Según ha explicado el ministro José Luis Escrivá, hace 6 meses dictaron una primera instrucción y durante este tiempo han recibido 22.000 peticiones de personas que quieren formarse para entrar en el mercado laboral después de vivir 2 años en España de forma irregular, tal y como ha adelantado esta mañana El País. Con esta nueva instrucción, lo que plantea el Ministerio de Seguridad Social es reducir las exigencias previstas en un principio, Ahora pretenden flexibilizar las condiciones de arraigo por formación para obtener los papeles.
Hemos intercambiado opiniones, sobre todo con las asociaciones que trabajan con los inmigrantes, y lo que nos han hecho saber es que, desgraciadamente, hay personas, sobre todo mujeres, que les cuesta mucho hacer cursos tan largos, hacerlos presencialmente por su realidad en la que están, los hijos con los que están, etcétera, y entonces nos han pedido incluir la posibilidad de hacer cursos, como ahora se hace generalizadamente, pues a distancia, hacerlo los fines de semana, reducir algunos números de horas.
Escriba ha reconocido que la primera instrucción fue demasiado rígida con los requisitos planteados y por eso ahora profundiza la instrucción por sensibilidad social, ha dicho el ministro esta mañana en los pasillos del Congreso.
El ministro de Seguridad Social hablando de formación, Yolanda Díaz, de empleadas del hogar, la vicepresidenta segunda, quiere una norma de prevención de riesgos laborales para el sector, Sergio Rodríguez.
La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha calificado la norma como fundamental y pionera, ya que anteriormente se había excluido de la prevención de riesgos laborales al colectivo de empleadas de hogar y de ayuda a domicilio. En 15 días se expondrá la norma al público y desde la Asociación Territorio Doméstico se pide, por ejemplo, algo muy concreto, que algunas enfermedades comunes sean consideradas profesionales. Rafaela Pimentel es su portavoz.
Queremos ya de una vez por todas entrar en ese cuadro de enfermedades para que se nos deje de decir que son enfermedades comunes cuando venimos en las condiciones que venimos algunas compañeras y que estamos trabajando y que no podemos seguir en estos trabajos donde no tenemos apenas derecho y donde no se consideran a las personas como son las cuidadoras y las trabajadoras de hogar.
Rafaela también se ha adelantado a un temor dentro de los hogares, la privacidad de cara a posibles inspecciones. Y sobre ello, la vicepresidenta y ministra de Trabajo propone que los hogares se autoevalúen a través de un cuestionario elaborado por el departamento.
Sin necesidad, por ejemplo, de acudir a un domicilio, la propia inspección de trabajo, como hace muchos momentos ahora, piensen que tenemos todo esto digitalizado, sencillamente puede pedir todas esas documentaciones, en este caso sería la autoevaluación de los riesgos laborales, ad hoc a esa trabajadora, qué dolencias tiene.
Habrá guías claras para facilitar a las familias esta autoevaluación y será una medida similar a las contemplada en la Ley del Trabajo a Distancia.
Recuerden, tenemos protesta activa de los ciudadanos afectados por las labores en la línea 7B de metro en San Fernando de Henares y además los funcionarios de justicia se han vuelto a manifestar hoy a la espera de que el Ministerio de Pilar Llop les convoque a una nueva reunión. Protestas de las que les hablaremos a partir de las 8 de la tarde. Ahora se quedan con el enfoque del deporte, previa de Champions.